Y ella como que a mí no me estás hablando así porque si no, pues te mando a sacar. Y yo, perfecto, vamos a hacer una cosa. Yo me voy y con eso se va toda la ropa, se van todos los asistentes, se van todos los productores, se van todos los pasantes. Entonces, te ve, yo me voy. O sea, tú te quedas sin absolutamente nada del shoot. Entonces, yo no voy a estar permitiendo que alguien, que de la talla que sea, ¿me entiendes? Que no me interesa, le hable así a un asistente que al final está aquí por ti. Está haciendo tu trabajo más fácil. Te está construyendo. Esta es la base de tu portafolio, básicamente. Este shoot espectacular que va a salir, son ellos. Es el trabajo de ellos. Es el trabajo de todos nosotros. Me hizo también a mí salirme de mi zona de confort. Claro que puedo y que lo hice y fue el mejor. Y la gente alucinó. Y esa campaña se volvió viral. Y de hecho, esa colección que salió, sold out. Saber entender como que la diferencia entre brillos y contrastes y todos esos matices que lleva cada cultura para mí fue como un despertar y decir, wow.
Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Isabel Martínez y hoy estamos en un nuevo episodio de Localness Podcast, hablando de lo que pasó, lo que está pasando y lo que pasará con la industria de la moda en Venezuela. Pero hoy no vamos a hablar de la industria de la moda en Venezuela específicamente, sino de una venezolana que está en los headquarters de la industria de la moda global. Claudia Torres Rondón, con 32 años de edad, ha trabajado como editora de moda para la revista Hola USA, donde produjo portadas en las que hacían feature Jennifer López, Sofía Vergara, Kim Kardashian, Alec Baldwin. Ha estado como consultora de imagen en producciones para Vogue Spain, Vogue Germany, Vogue Brazil e incluso escrito para Vogue China. Está aliado a más de 200 artistas y creado campañas para Samsung, L'Oréal Paris, Clase Azul con su agencia Bureau CTR. Y así puedo durar en realidad toda la tarde hablando del currículum infinito de Clau, pero qué mejor que escuchar la experiencia desde su propia voz. Bienvenida, Claudia.
Gracias, Isa. Me encanta, qué bonita esa introducción. Y bueno, yo aquí con toda la pena del mundo, porque si yo no hablo de algo, es de mi trabajo, porque siempre se me hace que, no sé, en verdad sí debería como que alardear un poquito más, pero a veces igual y peleo con mis amigos que me dicen, pero pon más de lo que haces en Instagram, pero di más lo que haces. Y me da pena, chica. Entonces, por eso, con estos halagos me siento un poco, bueno, ya sabes, honrada, pero feliz. Gracias, gracias por tenerme en este espacio tan bonito. Aprecio mucho lo que haces. Te acabo de conocer y ya soy fan, te amo y te adoro, así que nada, me encanta que estés apoyando toda la industria de lo que se hace acá desde un lado tan bonito y nada.
Bueno, desde que te conocí hace par de días, bueno, ya yo conocí obviamente tu trabajo, no tanto a profundidad, porque tal cual te lo dicen tus amigos, en Instagram está como un mini, un tipo, una probadita en realidad de todo lo que es esta mujer, pero se meten en la página web y allí sí tienen tela para cortar. Y yo quiero cortar esa tela en este programa y saber, Clau, cómo empezaste en la industria de la moda. ¿Cómo empezaste como trabajando en la industria?
¿Cómo trabajando en la industria? Ok, bueno, yo desde muy chiquita, pues siempre quise irme de acá. Precisamente quería trabajar en algo de periodismo de moda, lo que tuviese algo que ver con estar comunicando acerca de la industria. Y nada, me mudé a Boston, estudié periodismo allá. Luego me fui a Nueva York. Cuando llegué a Nueva York, lo odié, me fui el día siguiente. Luego traté de volver y ya no más nunca me quise ir. Ahí estudié la segunda carrera que fue Fashion Marketing y Management. Y nada, justamente ya desde el college, desde la universidad, siempre pues ya estaba toda pata caliente que quería hacer cosas. Y hubo una persona que ya me ayudó muchísimo que se llama David Gómez Villamediana. Él está presente en todo lo que yo digo cuando estoy hablando de mi carrera, que también es un editor de moda, escritor, periodista también, súper reconocido también. Él ahorita está en Los Ángeles, pero en ese momento estaba en Nueva York y me dijo, Clau, vente que vamos a hacer miles de producciones juntos, vas a ser mi asistente, la de los cafés, mi pasante, lo que sea, pero ahí te meto. Y empezamos a hacer un montón de cosas con revistas españolas, Metal Magazine, Icon Magazine, estaba Vogue España también, estaba Glamour España. Habían bastantes cositas que estábamos haciendo, pues, y ahí me impregné del mundo de lo que es la producción de moda y también el estilismo. Ahí, nada, la voz se riega un poquito y comienzas a ser ya el asistente, no de él, sino de otra persona, luego de un editor un poco más grande, luego de otra editora que pues está haciendo algo más bueno, más grande, ¿no? Valga la redundancia. Y nada, ya comencé con Condé Nast International, que bueno, que es la publicadora que lleva Vogue, que lleva Self Magazine, que lleva Glamour, y la parte internacional, que es bueno, que es la que lleva todas las revistas, Vogue Rusia, Vogue Japón, Vogue China, tal. Y ahí nada, comencé a trabajar con ellos como la intern, pasante, lo que sea que estuviese ahí, para todas las producciones que se hacían en los Estados Unidos. Y era sobre todo para todo el ala asiática, que era Vogue Japón, Vogue China y Vogue Corea. Lo hizo también mi reina, que pues me promovieron en un segundo. pero era muy loco porque, bueno, como buena venezolana, como buena latina, uno resuelve siempre. Entonces era como que, Claudia, tenemos para esta producción $200 y necesitamos que, como viene este cantante, no sé qué, en coreano, él quiere hacer que está en la luna. Entonces necesitamos que nos consigas para mañana un paracaídas y un ¿qué era? Era como un tanque de estos de oxígeno de mar, pues, de buceo. Gratis, no tenemos budget. Y yo, ok, dale, ¿cuántos quieres? Y llegaba yo con el paracaídas. O sea, era muy loco hasta que ellos me dijeron, bueno, a ver, encárgate entonces tú de toda la producción de Story, toda la producción de lo que sea que esta gente está pidiendo, pues a nivel del artista, la modelo, el talento, tal. Y nada, comencé con eso, me fue buenísimo, me enamoré ya más del mundo editorial, hasta que finalmente, bueno, llegué a ser la directora ejecutiva de, bueno, productora ejecutiva de Lifestyle Magazine, que era otra revista que estaba llegando de Brasil, muy conocida ya. Y bueno, ahí estuve yo organizando todas las portadas, ahí organizé a Lauren Santo Domingo, Diane von Furstenberg, Meghan Markle, cuando no era Meghan Markle, sino que era...
Era solo Meghan Markle
era,
y no.
Era Meghan Markle, no era Meghan Markle.
Exacto.
Y ella, bueno, fue como que una de las últimas, bueno, Olivia Palermo también, fue como una de las últimas que hice, y eso llamó mucho la atención a la otra ala de Condé Nast, que ya era Vogue Italia y Vogue Francia. Y nada, comencé a hacer mil cosas con ellos hasta que finalmente me llamaron de hola. Yo estaba en un shoot con Patrick de Machelier y ahí me llamaron. Yo como que no podía hablar porque estaba con Patrick tal, todo. Y me llamó la editora en jefe de Vogue y me dijo, oye, ¿quieres hacer esto? Y yo, pero por supuesto, o sea, si se trata de celebrar la moda latinoamericana desde un punto de vista, desde una plataforma mucho más grande, ahí tengo que estar yo. Porque qué chévere construir moda americana, parisina, china, coreana. Chévere, qué lindo, sí lo entiendo y lo agradezco, pero no hay nada pues como celebrar lo que es de uno, ¿no?
No, y qué mejor que llevar tus raíces a estas plataformas tan importantes como estas revistas, ¿no? Clau, ¿cuál es la clave para hacer una portada de revista exitosa?
Bueno, la clave, bueno, son varios factores, ¿no? Yo creo que el tema de la organización siempre es muy importante, ¿no? O sea, no todo siempre te va a salir como quieras, pero siempre hay que estar muy organizado. Tienes que entender exactamente qué es lo que quieres, qué es lo que quieres transmitir y cuál es el mensaje con el que tú quieres que la gente se identifique, ¿no? El tema de tener un equipo que, no solamente un equipo con el cual te sientas que estás en familia, un equipo que esté feliz, que estén de buen humor, que estemos todos trabajando en pro a algo bonito más allá de los egos, ¿no? O sea, yo creo que todas las veces que yo he tenido mis producciones, que yo he estado a cargo de todo eso, han salido, gracias al universo, muy lindas porque la gente está feliz. Cuando la gente está feliz y de buen humor, y se sienten ellos. Y cuando tú te sientes tú, haces un trabajo mucho más bonito. Y no lo haces por... Bueno, entonces, nada, el equipo para mí forma parte, o sea, el equipo que forma parte de todas las producciones que yo hago es primordial. Así como tú tienes un equipo que yo amo, soy fan, y ahorita saliendo aquí, autógrafos aquí, fotos para allá y fotos para acá, porque me parece que son unos niños espectaculares, así mismo tengo que trabajar yo mis equipos. Y eso también tiene que salir de mí, ¿no? O sea, tengo que estar yo en un estado mental chévere, así yo esté estresada y ya... Eso sabes, pero...
Nos comemos una tortita, un cafecito y ya estamos de buen humor.
Una torta. Yo venía de mal humor hoy, amigo. Si me comí una torta, ya estoy que... ¡Hala! Yo soy Barney. El tema de la paciencia también, porque como estaba comentando antes, no todo te va a salir bien. Pero por eso hay que tener esa paciencia y también ese equipo que te sepa como que balancear y que te sepa aterrizar y decir, ok, mira, vamos a resolverlo, vamos a hacer esto y esto y esto. Y bueno, y sobre todo la creatividad, ¿no? No solamente a nivel de hacer el mood board, qué linda, hacer el estilismo o tal, sino la creatividad de poder resolver con el tema de los egos del artista, con el tema de los egos de la modelo. A ver, ¿cómo yo le puedo entrar a esta niña y que se porte mejor sin yo tener que decirle algo, ¿no? O sea, jugar con esa creatividad medio de psicología, de
¿qué
cómo manejar
esta modelos gente? Así de esas de carácter duro te han tocado?
Honestamente, no tantas, pero porque yo soy demasiado consciente de lo que está pasando a mi alrededor y como puedo ser muy chévere, yo también puedo ser bien bitchy. Entonces, yo trato de que todo esté lo más feliz del mundo que se pueda, si hay alguien que está de mal humor, tengo que ser yo, y entonces eso lo tengo que dejar fuera de la puerta, porque en el set todo el mundo tiene que estar, mi amor, bien. Así se esté cayendo el mundo afuera, pero adentro todos tenemos que estar bien, porque se tiene que mover una energía linda, si no la foto, eso se te va a transmitir siempre en la foto, o en el video, lo que sea que estés queriendo hacer. Justamente, bueno, gracias al cielo, a Dios, al universo y a mí, pues no me ha pasado tanto de que la gente se me ponga fastidiosa, tal. Sí ha habido una que otra, pero yo las mando a sacar. O básicamente les digo como que, mira, o sea, no puedo trabajar así porque está todo el equipo de mal humor, estás tú de mal humor, la foto no va a salir bien. Y sí se los digo, pero nada más me ha pasado un par de veces. Si quieres que te cuento una que...
Bueno, dale, échanos el balde aquí.
Una vez estaba... pero bueno, la mayoría, o sea, de las 100 veces, 99 han salido bien.
Okay.
Una vez yo estaba haciendo un shoot de toda la gente que iba a las Olimpiadas por el equipo de los Estados Unidos.
USA. De esa campaña,
Team
claro.
USA. Y eran, bueno, todos los de esgrima, todos los de tenis, todos los del equipo de básquet nacional. O sea, era espectacular. Y ese shoot estaba liderado por una estilista que era muy, bueno, es muy famosa, es muy reconocida, es una rusa top. Y entonces ella estaba haciendo todo el estilismo. Y nada, ella me pone a trabajar con ella como su asistente y en eso todo el mundo en el shoot me decía como que no, Claudia, no trabajes con ella. Claro, entre asistentes siempre se riegan la voz y me dicen no, con ella no, esa mujer está loca, que no sé qué, que no importa, o sea, X. Llego yo al set con mis interns, con mis asistentes, pues yo también tengo una legión de gente que, claro, o sea, te ven que estás ahí toda montada y que de paso eres buena onda y que quieres siempre lo mejor para ellos, la gente va a querer trabajar contigo de una, es un tiro al piso. Entonces tengo una legión de gente que quería trabajar ese día, lo hicieron espectacular, llegamos a las 5 de la mañana para que estuviese todo perfecto, todo en su sitio, toda la ropa, todos los zapatos, todo perfecto. Los niñitos obviamente tan temprano no habían comido, llegaron y apenas ellos se sientan a comer, llega la rusa. No te lo voy a mencionar porque ahí sí es que
she will call me.
Sí. The bitch will call me. And I will answer, honey. Y entonces, ella llega y llega toda loca y los ve comiendo como que, ¿cómo? Y les quita los platos así como que, ¿cómo es posible? ¿Cómo ustedes no pueden estar comiendo? Que no sé qué. Y yo, ¿y qué? No, not on my watch. Y les, yo, o sea, tipo, los senté y ellos como que, y ella, párense yo, siéntense. Y ella, párense yo, no, siéntense. Y ella me llama toda loca como, ¿qué te pasa a ti? Que no sé qué. Y yo, ¿qué? Vamos a hablar tipo a una esquina como que para que te calmes. Y ella, ¿qué? Tú no sabes quién soy yo. Y yo, ¿qué? Sí, entiendo que yo sé quién eres tú, pero quizás tú no sabes quién soy yo, pues. Y ella como que a mí no me estás hablando así porque si no, pues te mando a sacar. Y yo, perfecto. Vamos a hacer una cosa. Yo me voy y con eso se va toda la ropa, se van todos los asistentes, se van todos los productores, se van todos los pasantes. Entonces, te ve, yo me voy. O sea, dime que yo me muero por irme e irme a tomar un café allá abajo y chévere. Pero tú te quedas sin absolutamente nada del shoot. Entonces, dime. Y ella como que, ¿por qué me hablas así? Yo como que yo no voy a estar permitiendo que alguien de la talla que sea, ¿me entiendes? Que no me interesa. Le habla así a un asistente que al final está aquí por ti. Está haciendo tu trabajo más fácil. Te está construyendo. Esta es la base de tu portafolio, básicamente. Este shoot espectacular que va a salir son ellos. Es el trabajo de ellos. Es el trabajo de todos nosotros. Más el tuyo porque eres la más top en lo que tú haces. Pero no van a trabajar de esa manera. Si no, va a quedar mal. Entonces te digo que por favor te ubiques porque yo me puedo ir. Pero si yo me voy, tú no tienes shoot. Entonces, si tienes que ubicarte, amor.
Yo creo que eso es demasiado importante. A ver, en cualquier industria.
¿Ah? Y luego me volvió a llamar. Bebé, hola, mira, quiero que vuelvas a trabajar conmigo en esta campaña de Oakley. ¿Y qué?
Ah, pero si me vas a dejar comer a los pasantes.
Sí, y luego ella cambió su manera. Entonces, es como que no pasa tanto. Pero cuando pasa, es demasiado importante que esa gente se entere que ya no está de moda hacer.
Sí, las Mean Girls ya pasaron de moda totalmente.
No,
y
no está
también
de moda.
Tú es como stand by con tus valores, stand by, tipo, donde tú estás parada, a quién tú representas, lo que tú haces, lo que tú vales, hace que también esta gente se ubique totalmente.
Totalmente. Bueno, me pasó una vez que sí se me pusieron así, pero el que se me puso así fue Kanye West, y a él no le puedo decir nada porque fue que, bueno, no, o sea, porque yo voy a competir con alguien que sí está totalmente enfermo de ego y que sí me iba a gritar y ya sí me iban
y
a sacar.
Y ahí ya pasaron un muy mal rato.
Y Erika, ay, y luego le dije, ay, ¿sabes qué? Pon música. Y puso Kanye. Entonces dije, ay, que se calme, escucha, ¿sabes? Pero bueno, ¿sabes? Por eso te digo lo de la creatividad. Es importante saber manejar a esa gente y saber cómo que...
No, yo creo, ¿sabes?, que el saber manejar tanto a esa gente como el trabajo que estás haciendo hace que tú llegues al punto donde quieres llegar. Y claro, aquí va pues mi siguiente pregunta, que es, cuando tú estás empezando como en el mundo de la moda, when you're an intern, cuando estás como de pasante, estás llevando cafés o todo esto, ¿cuál es la mejor manera para ir escalando pasito a pasito?
Bueno, la mejor manera de ir escalando pasito a pasito es repetir, repetición. O sea, no importa si eres la pasante o la asistente o la directora, o sea, entiende que todo trabajo es muy digno. O sea, si eres el pasante, haz todas las pasantías que puedas. Haz 1,500. Entérate de absolutamente todo el 360 de cualquier industria en la que trabajes. Por ejemplo, en la mía, que es la moda, yo estuve en el tema de PR, en el tema de estilismo, en el tema de producción, en muchas cosas. Entonces, empaparse al 100 de todo lo que te gusta, ¿no? En el caso de los pasantes, en el caso de los asistentes también. Conocer gente, saber, pues saber relacionarte, ¿no? Ser muy inteligente con esas relaciones. Todo al final es muy político, sobre todo en esta industria. El talento es el 30% y el otro, y el otro 70 es a quien conoces.
Totalmente.
Entonces,
y no, ¿sabes? Solo, creo que no solo a quien conoces, sino ese, tipo, nutrir esa relación. Uh-huh. Porque, bueno, a ver, Clau, yo te puedo conocer hoy, pero si te conozco hoy, hablamos, ah, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. En whatever evento que haya. Y después de 7 años, yo más nunca te dije ni un hola.
Exacto.
Entonces, o te vi en un evento y no te saludé, que también pasa mucho. Entonces, creo que nada haces teniendo los contactos que puedas tener, pero si tú no nutres una relación, tampoco vas a llegar a ningún lado.
Totalmente. Yo creo que también, además del tema social, está el tema de la disciplina. Hay gente en esta industria, una Andrea Bahamonde, por ejemplo, es una de las personas que yo más admiro en el mundo por su disciplina. Esa disciplina yo no la he visto, Carmela también
la tiene.
Carmela también. Y es que, oye, esto está, o sea, esto es de otra casta. Estas niñas son aliens. O sea, nadie tiene este tipo de disciplina. Y sí es verdad que, no juro, siempre tienes que estar como ellas, que son las verdaderas hustlers, para quizás lograrlo, pero ellas, de ellas yo no me preocupo, ¿me entiendes? Como que yo sí sé que Carmela y Andrea siempre van a estar bien, porque tienen esa disciplina increíble.
No, tienen ese fuego adentro que, exacto, o sea, a Carmela, por lo menos, ese fuego no se lo quita absolutamente a nadie. Bueno, ya lo tuvimos acá en el podcast y fue como shots de motivación cada 3 segundos.
100%, 100%. Y a eso voy con lo último, que es celebrarte a ti mismo, siempre ser tú mismo y estar en el lugar donde tú estés, que tú te sientas que seas parte de ese lugar, ¿no? O sea, la gente que está aquí es porque le encanta trabajar contigo, les encanta trabajar en pro a la moda. Y yo estoy aquí sentada contigo por el mismo tema. Entonces, como que en donde yo me siento identificada, en donde yo puedas saber que yo tengo cierto potencial de ser yo y de crecer yo y hacer que los demás también crezcan a nivel personal y profesional, that's my place, honey. Entonces, bueno, por ahí, par de consejos.
No, y bueno, mantener siempre tu esencia. Que aquí,
súper, sí.
¿Cuáles son tus trucos, Clau, para llevar tu esencia latina, tu esencia venezolana a pues todos esos magazines, todas las producciones que haces? Bueno, que ayer me reía muchísimo casualmente porque te hablaba del shoot, de la campaña que hiciste con Mónica. Uh-huh. Y yo la campaña de Mónica la vi hace, bueno, cuando salió, creo, y ya la agarré y estaba como en mi board de Pinterest como referencia. Y yo, qué increíble esta campaña. La guardé, o sea, te lo juro que después de aquí que cortemos te la busco y está en mi board. Y cuando investigaba para el evento que tenemos la semana que viene, para este episodio, yo vi en tu portafolio la campaña de Mónica y yo no. Full circle moment. Qué cool que Clau hizo esta campaña, ¿sabes?
Gracias.
Entonces, bueno, ¿cómo haces para imprimir ese sello venezolano y ese sello Claudia? Pero en realidad es un sello Claudia en todas tus campañas.
Sí, bueno, también para aclarar para los que nos están escuchando, es Mónica Arguedas. Mónica Sordo acaba de hacer la mejor campaña del mundo mundial con Malos Hábitos, lo tengo que decir. En Margarita, wow, es mi campaña favorita del año.
Bella.
Y el de la campaña que estás hablando tú es la de Mónica Arguedas, que es una diseñadora del Salvador, súper top, que me llamó a mí y a uno de mis mejores amigos, gran fotógrafo y director creativo también, Pedro Lolet. Y bueno, hicimos eso, mi novio, que también está, él fue el que hizo el video, Andy. Y nada, fue una campaña
mega
hermosa.
Mega team, hacen tu
historia. Super team.
Mega team.
Hacemos un mega, mega team. Tienes que entrevistar a Pedro, también es el mejor.
Uy,
y
claro que sí.
Nada, los trucos para dar el sello a todas estas campañas, bueno, el sello Claudia, más allá del sello venezolano, yo creo que es más importante desarrollar pues
el
la esencia
personal,
de la que estás hablando,
claro,
tú y tu sello personal es, ¿cómo me vestiría yo en ese momento para ir a eso? O sea, siempre trato de mí lo que, de crearme una película de, bueno, a ver, ¿quién es esta? ¿Para dónde va? Tal, pero como que si fuese desde mi propio ojo, ¿me entiendes? O sea, eso era una campaña que le hicimos en el hotel más viejo de México, que fue hermosa, o sea, bueno, como ya tú la viste, era un hotel que era súper, bueno, de antaño, pero que tiene un montón de cosas, de, o sea, el piso era de blanco y negro, ¿no? Como de,
sí, era como cuadros blanco como y negro, era como terracota todo.
Exacto, sí.
Un verde, pero un verde armonioso.
Exacto, sí, sí, sí. Sí, 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 es un sitio bastante icónico y bueno, con muchísima historia. Y es, a ver, ¿dónde iría Claudia de los 50? ¿Qué iría Claudia de los 50? ¿Cómo se vestiría? ¿Con qué actitud andaría? Y así, pues ando yo, ¿no? O sea,
andas marcando, poniendo ese sello en cada producción.
Sí, exactamente. Es jugar como que con tus diferentes facetas y con tus diferentes alter egos.
Clau,
siempre cuando, respetando el ADN,
el ADN
de la marca.
De la marca. Uh-huh. Y allí, Clau, cuando sales de Hola USA, cuando dejas de estar allí como editora, ¿creas tu compañía? ¿Cómo fue esa transición de una cosa a la otra? ¿Cómo fue esa decisión de, mira, ya no quiero trabajar tipo para esas big companies, sino que quiero hacerlo por mí?
Sí, eso fue justamente en pandemia, cuando ya Hola estaba cerrando. Y yo, no, bueno, obviamente nadie tenía idea de que las cosas se iban a poner como se pusieron, ¿no? Pero, dada, unos meses antes de yo terminar en Hola, porque la revista cerró, mucha gente, muchas marcas, que estaban, bueno, en Estados Unidos, en Venezuela, Colombia, España, me comenzaron a llamar y me comenzaron a decir, como que, mira, conéctame con Bad Bunny, conéctame con Kim, conéctame con Sofía Vergara, que sabemos que hiciste un shoot total, conéctame con tal persona. Y yo, ok, bueno, sí, lo voy a hacer. Entonces empecé como que a trabajar un poquito de las comunicaciones en temas de marcas y ya luego terminé de abrir mi empresa, que básicamente se basa en la internacionalización de marcas, bien sea grandes o pequeñas, a través del branding, a través de las comunicaciones, a través de las estrategias de redes sociales, a través de la producción de contenido y de la dirección creativa. Y obviamente de la consultoría, ¿no? De lo que es el diseño, todo esto, o sea, todo lo que es consultoría visual. Porque si yo agarro una marca, para mí eso es como que si fuese mi propio bebé, ¿me entiendes? Yo necesito que esa marca logre pues, resaltar ese mensaje y que ese mensaje llegue across all platforms, o sea, que llegue dentro de todas las plataformas y que la gente pueda entenderlo bien y que sepa comprar, no necesariamente materialmente, sino visualmente lo que es ese producto. Entonces, nada, eso parte de todo lo que ya la gente había visto con mi carrera, queriéndose asociar de una manera y queriendo también desde un punto de vista de que esta niña se conoce a todo el mundo y que esta niña ha hecho todas estas cosas, ¿cómo me asocio con ella para que mi marca crezca, básicamente? Y ahí empecé y bueno, nada, ahora estamos en México, estamos acá, estamos en Miami también y estamos ahorita abriendo la otra parte que está entre, bueno, Austria y Alemania.
¿Nos puedes dar top 3 de campañas favoritas?
¡Ay!
Está difícil.
Top 3 de campañas favoritas. Dios, es que todas son totalmente diferentes. Hay una marca que es de Turquía, que nos llamó de repente que, mira, quiero hacer un shoot. Ellos me llaman y me dicen, hola, que no sé qué, mira, quiero hacer un shoot mañana en Miami, ¿verdad? Con estos motorizados, se llama bikers, que levantan las motos así que hacen caballito.
Creo que es como cross, no sé.
No sé, esa gente que hace caballito, pero esos caballitos locos que es para matarse. Pero lo queremos hacer tipo en el highway de Miami, y que yo no conozco a esa gente. Y ellos dije, tú sí, y yo dije, no. Y, brother, o sea, empecé en Instagram a seguir a ese poco de gente y les escribí hasta que di con uno que era como el que tal así de todo y el tipo y que bueno, nos vemos mañana en esta dirección, tal, 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 en Miami. Bro, el productor está en qué. ¿En qué? Oh my God, vámonos. Ajá. Y entonces nada, chamo, los llamé, nos reunimos en Wynwood y eran como 5 motorizados esos que se trajeron un montón de motos y tal.
O sea, tipo lo que es en las películas, que el combo de gente.
Sí, tienes que ver ese shoot. Son ellos parados en la moto, corriendo a toda velocidad en todo el highway de Miami con las palmeras y todo, y en todo el skyline de Miami. Atrás, los bichos con la moto andando, ¿va? Parados así, tal, y mi novio atrás en la moto con grabando, pues, y mi otro amigo, el fotógrafo, montado en las dos motos. Y yo sí, viendo todo. La pasé increíble en ese shoot. Ese shoot quedó wow. También porque todo mi contenido es muy lindo, o sea, es unos cisnes, tal, y de repente metí estos motorizados, bueno, no sé si se llaman motorizados, bikers, en Miami, ¿sabes? Y digo que fue una experiencia muy cool. Me hizo también a mí salirme de mi zona de confort.
De tu zona de confort muchísimo.
De mi zona que yo pensé que no sabía, pues, cómo hacer este tipo de materiales mucho más underground, y claro que puedo, y que lo hice, y fue el mejor, y la gente alucinó, y esa campaña se volvió viral, y de hecho esa colección que salió, sold out. El mismo drop, o sea, la misma semana ya de que ya no viene.
No, bueno, no sé si esa fue la primera campaña como underground que hiciste, pero tienes par de campañas super street.
Hay varias, hice
por
ahí.
Ahorita yo vi dos, que bueno, lo estábamos viendo ayer, de unas t-shirts donde salió un morenazo todo tatuado, que me pareció espectacular. No sé ahorita el nombre de la marca.
Ahí está, claro, esa es la misma marca que se llama Leftic. Los invito a que lo sigan en Instagram. Bueno, todo ese contenido es de nosotros y está increíble. Pero es verdad, sí, ya yo tenía la escuelita de las cosas underground, porque hay un rapero muy famoso que se llama Meek Mill y otro que también se llama Lil Uzi Vert. Y pues sí, es verdad que yo hice bastantes videos de ellos. En ese momento yo era la estilista de todas las strippers, el video, y fue wow, o sea, ellas me enseñaban así cómo hacer twerk y tal, y en el video tal, o sea, la pasé, wow, dije, esto sí es mi mundo, me encanta en este sentido tal. Y claro, sí, también fue como el tema de las motos. No, yo estaba feliz allá.
Viste, ya tenés como esa espinita allí sembrada. Súper, solo que sí. Después te fuiste como que al lado bien bien high de la
súper,
moda,
sí.
Bastante vestidos de gala.
Sí, bueno, pues
eso. Esquí, tal. Y bueno, después volviste a tu zonita. No tan zonita de confort, pero claro, que te gustaba un poco.
Y hablando de zona de confort, bueno, que esto también tiene que ver con el tema de la paciencia, creatividad, organización y equipo. Hicimos una campaña para una de mis clientes que se llama María Andrea Gaitán, que es una de mis favoritas. La hicimos en Viena. Ella me dice: quiero algo dreamy. Yo quiero un castillo, ya. Y ella dice, ¿pero dónde vas a conseguir un castillo? Yo dije, loca, estoy en Austria. O sea, ¿sabes? Yo vivo con un castillo. ¿Me entiendes? Como la gente, ¿tú sabes qué castillo?
Que ayer estaba hablando de esa campaña. Bueno, estaba hablando con Gus, que fue el, creo que, no sé si fue el...
¿Él la hizo?
O sea, yo sé que fue, él estuvo fotógrafo o como fotógrafo asistente.
No, él fue mi fotógrafo.
Fotógrafo. Ayer justamente estábamos hablando de esa campaña, me estaba como mostrando allí las fotos. Y bueno, terminamos hablando de todo eso. Pero desde que él la hizo, yo dije, Gus, o sea, qué crack eres. Fabuloso tu trabajo. O sea, Gus se fue de aquí y ya está recorriendo toda Europa. O sea, no.
Y Miami también, la está súper
partiendo.
Bueno,
ahorita está en Miami.
Está súper partiendo. Eso fue, bueno, nada, me lo llevé a Viena, yo lo volé, modelo espectacular. El día anterior hicimos otra, fue el equipo más amado del mundo. O sea, todo dio todo. O sea, beisbolista sí, todo el mundo dio el todo por el todo. Todo el mundo estaba demasiado feliz. La campaña, o sea, los pájaros, los cisnes salían así y la modelo posando y el cisne que... Y atrás del castillo, o sea, yo decía, no puede ser. Claro, la diseñadora ve eso y me dice, what? O sea...
¿Qué hiciste,
Claudia? ¿Qué? Entonces, eso me llena demasiado de vida cuando veo que la gente queda feliz, pero también sabiendo yo que ese día se movió una energía espectacular en donde todo el mundo estaba feliz, donde todo el mundo estaba demasiado contento con su trabajo, todo el mundo estaba demasiado orgulloso de todo lo que se había logrado. No sé, para mí esa de top 3 campañas, está esa, está la Leftic, está... ¡ay, no sé! ¡Hay muchas! Acabo de hacer una... Bueno, ¿sabes qué? Voy a meter una de las de ahorita. Acabo de hacer una espectacular con Gasparini y con Geraldine. Geraldine Alarcón, te amo demasiado, soy tu fan. Gracias por todo, te agradezco mi vida entera. Nada, con Gasparini me fue buenísimo. Yo saludando, la más farandulera. Me fue buenísimo, me encanta.
Eso fue con Masterpiece.
Y con Masterpiece hice otra también. Pero eso fue yo de modelo. O sea, yo aquí faranduleando también, porque tú sabes que hasta la que es bella es bella. Y la que no que aplauda. Bueno, mira, no, la de Gasparini fue buenísimo porque es Geraldine la que yo llego para Venezuela y ella dije, no, tú vas a ser modelo. Y yo dije, no, Geraldine, pero si yo soy productora. Y ella dije, no, amor.
Entonces, aquí vas a ser modelo.
Ella me agarró y me sacó también de mi zona de confort y me hizo hacer un montón de cosas que yo no sabía que tenía o que quizás podía ser buena para eso o no, no sé, eso lo dejo a la vista de los demás, pero me encantó porque ella como que me empujó y dijo, tú también puedes hacer esto. Y lo hicimos y gané mucha seguridad gracias a ella y gracias a todos esos trabajos que ahora me veo y digo, ay, wow. Conocí mucha gente nueva también, mucho talento que está acá, Genesis Cabrera, Maga Lartitegui, o sea, bueno, las mismas marcas también en Masterpiece, o sea, cosas que me han hecho como que obviamente nutrirme de decir, wow, esto está pasando aquí, qué cool, qué loco que me lo estaba perdiendo.
¿Con qué otras, aprovechando que, bueno, ya estamos hablando, entramos en el tema de localness, nuestro tema favorito, que es moda local, ¿con qué otras marcas has hecho campañas acá? Vi una por allí de Valentina Gordon.
Ay, sí, la de Valentina es muy hermosa. Eso fue 2000, ay, eso fue hace tiempo, 2020, sí. 2016.
Yo creo que antes de la pandemia y todo, en realidad. Yo
creo que eso fue antes de la pandemia. Eso fue muy cool porque Valen me llama, yo estaba en Nueva York y Valen me llama y me dice, Loki, o sea, necesito hacer, sí, cumpleaños feliz para ella. Necesito hacer la campaña y también contenido y que, bueno, a ver qué logramos juntas. Yo, bueno, vamos a inventarnos un shoot con Malos Hábitos que tienen que ser los mejores fotógrafos al lado de Rafael, al lado de Gustavo, al lado de Maga, o sea, al lado de todos los grandes.
No, Malos Hábitos son una locura.
Malos Hábitos para mí es como, what?
Aparte que ellos, tipo, lo viven. Ellos no es como que solo hacen las fotos y ya, ellos viven el proceso creativo, hacen la indumentaria si la tienen que hacer, hacen la dirección de arte, o sea, una locura.
Todo es una locura. Nada, con ellos la hice, ella todavía no los conocía, yo los logré conectar, lo hicieron increíble, fue en el Centro de Acción Social por la Música, que es un espacio que es alucinante, que a nivel también de energía tiene, bueno, es muy potente, ¿no? Se hizo ahí la colección, obviamente nos dejaron entrar a todos los, a donde están las butacas, que bueno, que son todas de Cruz 10, están afuera los sotos, el piso también es de Cruz 10, y resultó ser una de las campañas más virales de ese año aquí en Caracas. Salió Vogue México la publicó encima. El sueño de Valen en ese momento era ser publicada en Vogue México. Lo hicieron, luego le hicieron una pieza a ella. Eso para mí fue espectacular, sobre todo que amo Mila Valentina. Su trabajo es impecable también. O sea, sueño con seguir haciendo campañas con ella. Y bueno, quedó muy hermoso, sobre todo en ese sitio, imagínate tú.
No, esa campaña quedó, primero, bueno, como tú lo dices, Valen, su trabajo es impecable, la modelo ese día fue impecable, el concepto en general que hicieron de la campaña fue impecable, o sea, no es que no queda nada más
que decir.
Solo que vean las fotos y que vean la campaña y allí está todo.
Sí.
Pero bueno, ahorita que estás llegando a Venezuela, ¿cuánto tiempo tenías sin venir?
Tenía sin venir exactamente un año.
Vine, o sea, diciembre pasado.
Claro, vine en diciembre pasado y este diciembre vine y dije, no, tengo que venir todos los diciembres de mi vida, o sea, Venezuela está como un momentico ahorita súper divertido.
Sí, yo creo que por sobre todo nuestra industria se está moviendo muchísimo. La gente quiere crear, la gente quiere hacer cosas de calidad, la gente se quiere mover y yo quiero saber tu ojo internacional cómo ve a la industria venezolana.
Bueno, la industria venezolana obviamente le falta mucha como que infraestructura, ¿no? O sea, es muy fácil estar en España y decir, bueno, va a producir las 1.200 piezas en Portugal y ya. Pero bueno, las ganas están, el talento está. Está el tema de que bueno, que la gente se está empezando a dar cuenta que hay un ojo, que hay un gusto, que hay también una voz a nivel de estética, a nivel de trabajo, que sí tiene para competir con la moda asiática, la africana, la parisina, lo que sea. Aquí también hay una fuerza, ¿no? Que ya nos dimos cuenta cuando sucedió lo de la ola latinoamericana, que de repente Colombia nos puso como que Latinoamérica en el
mapa.
Ortiz en el mapa, ¿no? Pero ahora cada país yo siento que está empezando como que a darse cuenta realmente del potencial de lo que tienen a nivel de la obra, ¿no? Y Venezuela es uno de esos países que obviamente para mí a nivel de gusto siempre ha estado mucho, muy, muy avanzado, porque el venezolano te es viajante, bien sea dentro o fuera del país, te es curioso, te es trabajador, resuelve, mira, pero me gusta chaqueta, lo voy a hacer, no sé cómo, pero resuelvo, o sea, como que...
Y la mujer venezolana también es muy coqueta.
No, bueno, o sea, imagínate tú, o sea, las pantuflas de mi mamá son unos tacones, ¿me entiendes? O sea, ella baja con unos tacones, baja el perro y yo, ¿y qué? O sea, ya lo viste, mi perro está él tiene un smoking en la casa, o sea, anda en smoking y yo, ¿y qué loco? O sea, y entonces, bueno, ¿Qué pues desearía yo para esta industria? Que se apoyaran más. Esto puede ser un poquito, ya sabes, controversial, pero...
Aquí lanzamos muchísimos comentarios controversiales.
Que se apoyaran más. No me quiero sentar en más ninguna mesa donde me hablen mal de otro diseñador, un diseñador. Odio eso. Odio sentarme en grupos en donde todos se hablan y luego uno se para y me hablan mal. O sea, esa cultura de... Igual y de chisme o de cizaña o de qué linda ella, pero es que tú sabes que eso no ayuda a nadie y eso más bien hunde un poco. Entonces yo sí creo que empezar a apoyarse más y quitarse un poquito los tabúes de la cabeza y abrirse, expandirse a nivel de que mira que si lo logras tú, yo también. O sea, que si yo soy diseñadora y tú eres Jenny Bastida y tú me ayudas a mí, que tú eres, Jenny Bastida es la mejor de este mundo, por cierto, y no tiene nada que ver con esta gente que yo estoy diciendo. O sea, Jenny está donde está por ahí.
Jenny es otra cosa.
No, es la reina.
O sea, Jenny está aquí y ya todos.
Ella es la reina. Que si yo le digo a Jenny, ayúdame con esto, Jenny lo va a hacer con todo el gusto del mundo. Y créeme que eso al final va a ayudar más a Jenny que a mí, ¿me entiendes? Yo solamente estoy aprendiendo. Jenny aprendió algo más y Jenny ahora tiene ese buen karma encima y ella sabe que, ok, venga, perfecto. Para mí ayudar y dar, para mí también es abundancia, es prosperidad. Entonces, cuando uno tiene como que ese mindset de la cabeza es pues lo más especial. Me gustaría que la gente pensara quizás más como alguien como ella, ¿no? A dejar de pensar un poquito más en corto, en, ay, si tú crees, yo no te puedo dar mis contactos a ti, porque después tú los usas y después yo, ¿y qué? No, mi amor.
¿Qué mentalidad tan...? Esa es una mentalidad demasiado chiquita y aquí ha pasado muy... Bueno, tú debes tener 1000 cuentos, pero yo también te puedo tener varios donde... Ah, mira, pero ¿quién te confecciona? No, pero porque yo te voy a dar mi proveedor. Pero porque si a mí me costó tanto conseguir quien me hace el pantalón y quien me vende la tela, porque yo voy a venir y te voy a decir, mi contacto, mi, o sea, mi vida, está Google.
Es que, pero
tipo, tú te metes en Google y está.
Exacto.
Y tú, o sea, ¿cuál es el egoísmo?
Mira, es que tú también puedes tener el contacto, pero al final dices, yo soy mejor, lo voy a hacer mejor y no importa la competencia.
Claro, no, y al final el ADN de la marca, o sea, que nadie lo va a hacer igual. Exacto, o sea, nadie lo va a hacer igual, así tú tengas el contacto, si yo tengo el contacto, así, lo que sea, y la gente se tiene que quitar esa cotufita de la cabeza.
Apoyarse. Es simplemente apoyarse y celebrar el trabajo de realmente lo que están haciendo, más allá de la persona que lo esté haciendo, ¿no? O sea, hay mucha gente que quizás yo no esté de acuerdo con ellos a nivel de temas sociales, temas ideologías políticas o lo que sea, pero bueno, eso es una visión personal. La visión que yo tenga a nivel profesional de cualquier otra persona va más allá de lo que sea, porque al final estamos hablando es de moda, y si la moda funciona y si la moda es bonita, venga, perfecto, la celebro. Pero no porque alguien no sea,
no porque alguien no sea Claudia, entonces no la voy a apoyar.
O a mi parecer, lo que a mí me parece que es top. Ah, bueno, ella no está, entonces ella no sé quién es. O sea, es como que no, apóyense, más bien disfruten de todo lo nuevo que está.
Sí, pero sí creo que, bueno, que cada, o sea, por lo menos en este último año, este 2023, las personas se han abierto muchísimo.
Sí,
eso sí. O sea, ha habido una apertura increíble en cuanto a, bueno, grupos, a quién se invita a dónde, a quién llamamos para qué, quién va a ser nuestro fotógrafo, quién va a ser nuestro productor, quién va a ser nuestro modelo.
Exacto.
Y creo que, o sea, como que con eso va el crecimiento de lo que sea que suceda en Venezuela con respecto
súper
a la moda.
Súper sí.
Clau, ¿cómo, o sea, qué crees que tienen los editores, o qué crees, mejor dicho, qué crees que tienen que tener los diseñadores de moda acá en Venezuela para poder internacionalizarse y llegar a estas magazines, a estas productoras, a estas campañas tan wow que están afuera? Uh-huh. O sea, ¿cómo hacer ese approach?
Bueno, además de creer en su trabajo, ¿no? Es que esto es lo primordial, creer en el trabajo que estás haciendo, o sea, ponerle bastante, ¿cómo digo? O sea, como que repetir, I think repetition, para mí la repetición es muy importante, o sea, si tú estás haciendo este vestido y sabes que este vestido funciona, repítelo, no importa, puedes hacer una colección nueva, pero repite ese vestido, repítete en la cabeza eso que te dice que sí eres bueno, que sí lo puedes hacer, que sí lo puedes lograr, pues tener esa convicción, ¿no? Que es lo que al final te va a llevar más allá. Para mí lo primordial también es saber escuchar. Hay mucha gente que escucha y por ahí aprende mucho y por ahí saben abrirse las puertas, porque ya entre escuchar y saber como que entender las cosas, pues ya tienen esa estrategia armada, ¿no? Y como que esa destreza para saber qué les conviene y qué no, con quién hablar y con quién no. Y hay gente que no escucha y que entonces está cerrada en su propio mundo y que ellos al final, lamentablemente, pues si está en un mundo cómodo, bonito, chévere, pero que al final no los deja
avanzar,
o sea, salirse de la zona de confort a través de parar esas orejas.
Importante. Y última pregunta, yes. Clau, para, bueno, ya cerrar por acá, dame dos cosas. Una buenísima que te haya pasado, que haya cambiado tu vida, tu carrera, que te haya impulsado como profesional, y uno de esos baches que siempre nos conseguimos a lo largo de nuestra vida, que tú, no sé, pudiste haber pensado en el momento, wow, ¿cómo yo salgo de aquí? Y al final pues saliste duplicada o triplicada.
Te voy a contar el bache primero. Una vez, esto es un poco raro, ¿no? O sea, el bache fue, bueno, muchas cosas, ¿no? O sea, uno pasa por bastantes altos y bajos y hay unas cosas que son mucho más personales que otras, pero una vez estábamos en un editorial para El México hace como 10, 12 años. Y yo era el asistente. Y habían muchas joyas de una marca muy reconocida a nivel Cartier, nivel Tiffany.
Okay.
Y todas esas joyas se perdieron. Y se perdieron en mi casa y yo no las perdí. Había ese día un montón de interns tal, asistentes tal, y no sé qué pasó. Quizás alguien las botó, no sé. Y de esas joyas me tuve que encargar yo, no yo, mi familia, mi mamá, literal, en pagar esos $40,000 que se habían perdido en tres anillos. Eso fue lo peor que a mí como estilista me pudo haber pasado, a mi mamá a nivel también, como que what the fuck, como que, ¿sabes?
¿Cómo que tengo que pagar $40,000?
A nivel también de reputación, ¿sabes? Eso fue muy fuerte, que a mí me enseñó también, bueno, obviamente no pasó nada, o sea, yo no, al final como que respondí, ¿no? Eso, otra persona se hubiese escondido, se hubiese ido, no sé, no nada. Yo respondí por eso porque sí se perdió. La verdad es que si no las tuviese yo puestas todas y estuviese divinas con mis joyas de diamante, pero pues no fui yo. Y nada, después que se hizo ese pago, dije como que, wow, o sea, aquí hay algo que tiene como que despertar, ¿no? Y es esa atención al detalle, es esa, como que tener mucho cuidado cuando maniobras el trabajo de otras personas, o sea, saber entender el significado de lo que tiene una pieza, bien sea que venga una bolsita de plástico o no, o sea, eso que a mí me pasó sí me cambió totalmente la vista, porque, bueno, nivel, más allá del nivel material de todo lo que se pagó, de todo ese tema horrible, la policía, tal, todo, fue saber valorar lo que uno tiene enfrente, bien sea que cueste $40,000 o no. Porque eso venía en una bolsita de papel, como si fuesen una dona. Entonces, como que, no sé, creo que la gente ni le paró y se perdieron y ya. Entonces, entender que como que en verdad todo sí tiene valor y en verdad sí uno tiene que tener demasiada atención al detalle y ser muy cuidadosa a cómo cuidas las cosas, a cómo te refieres con otras personas, cómo te cuidas a ti mismo, cómo te quieres a ti mismo y estar como que muy consciente de eso, hacer mucha conciencia de lo que tienes alrededor. ¿Y lo otro? Claro, la otra pregunta. ¿Qué me pasó? ¿Qué cajo?
La primera pregunta fue la mejor experiencia que has tenido o alguna experiencia muy, muy, muy buena que te haya llevado a un siguiente nivel en tu carrera.
Irme a Kenia a dar una charla a los niños que estudiaban moda, que estudiaban, ya me imagino que se graduaron, eso fue hace como 5 años. Y me llamaron de una organización espectacular en Nairobi. Y me dijeron, Claudia, amamos todo lo que has hecho durante todo este tiempo. Quisiera que armáramos acá pues un curso, ¿no? Era como un conversatorio, pero bien grande. Entonces citaron a todos los fashion students de todas las universidades en Kenia que estaban locos por aprender de alguien que viniese de Nueva York. Y fui yo, más unas 10 personas más también de la industria, y dimos ese conversatorio y fue lo más hermoso poder conectar con ellos, aprender de ellos también. Nos fuimos a donde está la comunidad de Masai Mara, yo te estaba contando esto el otro día, aprender de esas técnicas a nivel textil, a nivel de color, de diseño, de todo esto, y como que conectar con una cultura que está totalmente ajena a la tuya y también de cómo crecieron, de cómo son, de cómo es ese tema por allá. O sea, la moda en Nairobi no es la misma que en Ruanda, ni que no es la misma que tampoco que en Uganda, que es totalmente diferente, ni en Nigeria, que es otra cosa. Entonces, saber entender como que pues la diferencia entre brillos y contrastes y todos esos matices que lleva cada cultura, para mí fue como un despertar y decir, wow, o sea, esto fue una experiencia demasiado rica para mi carrera. Y eso todo lo he tomado en cuenta y lo he implementado en mis cosas. Y a nivel de sin ir muy lejos, entender el color, ya para mí fue totalmente diferente. O sea, el color a nivel de ropa, de combinaciones, tal. O sea, vi las cosas totalmente de otra manera a nivel estético, a nivel visual. Y bueno, a nivel cultural, que imagínate tú cuentas, o sea, que tú no te puedes llevar, o sea, que no te llevas tú de esas experiencias. Eso para mí fue lo más bonito. De paso, tener a ese poco de niños encima mío preguntándome todo, diciéndome, pero tal.
¿Qué edad tenían?
Ellos tendrían por ahí 16, 17, eran como teenagers, eran como de 15 a 20 tenían.
Ok, bueno, obviamente tú con esa experiencia, ¿qué fue como que lo que más te llevaste que tú dices hoy? Ok, de Kenia me llevé esto.
La gente es como uno, o sea, es exactamente igual a ti, es como, no importa qué situación esté, qué situación se te dé, no sé, lo que tengas alrededor, pero a ver, la gente siempre está demasiado contenta y la gente siempre está demasiado agradecida de todo lo que está pasando, ¿me entiendes? Y hay un tema de celebración de vida muy importante y de agradecimiento por lo que sea que está a tu alrededor, que a veces, bueno, uno se tiene que dar con una piedra en los dientes, porque uno es chévere viviendo en Nueva York y después en Austria y después me fui a esquiar y ay, me caí, ay, no sé esquiar. O sea, la gente se mete mucho en esos vórtex que son en verdad muy estúpidos. Entonces, yo creo que también esa apreciación, esto suena muy trillado, pero esa apreciación en verdad por la vida y por todo lo que está pasando es súper importante a nivel de despertarse todos los días y decir gracias.
Simplemente porque estoy vivo.
¿Sí?
Simplemente porque estoy vivo, gracias.
Sí, brother, decir gracias, estar feliz con lo que eres y con todo lo que tienes alrededor.
Bueno, y nosotros estamos felices con esta entrevista, Clau.
Oh, my God.
Gracias. Yo me voy de aquí pues demasiado contenta de haber trabajado contigo, de estar una vez más en View Caracas grabando y que, bueno, obviamente por acá los invitamos porque este episodio va a salir el lunes.
¿Qué?
Sale antes del evento.
Apurarse, producción, que este episodio dura 2 horas.
Invitarlos a el jueves 8 de febrero, que vamos a estar con esta super crack, vamos a estar con Geraldine Alarcón y vamos a estar con la Jan Serras también, en un conversatorio acerca del estilismo como herramienta de comunicación, de cómo potenciarlo en tu vida. Y bueno, yo creo que estas personas que van a estar ese día no van a poder aprender de mejores que de ustedes y nadie va a poder aprender mejor que escuchando este podcast, que me pareció que fue maravilloso.
Gracias, la verdad es que me divertí muchísimo. Amo apoyar todo lo que tenga que ver con la moda de mi país, con la moda de mi continente y sobre todo a ti, que eres tan linda. Y bueno, Viu, soy fan de Viu, ahora me van a ver viviendo aquí, pero aquí lo comento a las vecinas que me van a ver acá ya todos los días, tomándome mi café, midiéndome todo. Y nada, vayan este próximo jueves, el día 8, ¿no?
El día 8, claro.
8 de febrero, los quiero ver, los quiero conocer, los quiero abrazar, les quiero responder todas sus preguntas, así que bueno, nada, los espero allá. Y gracias, Isa, siempre por todo, gracias al equipo de producción, todos los dos son unos ángeles espectaculares, o sea, tienes una modelo ahí también de fotógrafa, productora.
No,
o sea,
todo, businesswoman, no, absolutamente.
No, músico, o sea, productor, compositor, pero esto es espectacular, me encanta.
Bueno, para que tú veas lo que está, de todo lo que está detrás de lo cantante.
¿Viste? Porque es importante saberte, apreciar tu industria desde todos los aspectos. O sea, aquí hay productores que también hacen composición, que estudian música, la otra es modelo y también hace ventas, pero es modelo al final. O sea, hay que impregnarse del 360 de cada industria para hacerla mejor. Así que nada, los felicito.
Y para vender tu producto de la mejor manera, porque... Yes. Tu equipo es la esencia del producto.
Amén.
Y con eso nos despedimos. Gracias una vez más a Viu Caracas por ser el hogar de Look and Less Podcast y gracias a Jason Molledo por ser nuestro productor.